Radio Euskadi, Graffiti, la tarde de la radio, llena de murales.
Bueno, Idurres, quizá ve la arratsaldeón berriser, ¿eh?
Arratsaldeón, bye.
Bueno, si te parece, ya nos has contado el tema que has traído hoy y vamos a situarnos, o vamos a contextualizarlo sonoramente. En Barcelona y el resto de Cataluña, ayer, día de huelga, se repetían gritos y consignas como estas. Las calles serán siempre nuestras, pero no todo eran gritos y consignas, también hubo silencios, silencios de esos que se escuchan. Es el sonido de un vídeo de calles abarrotadas con cientos y cientos de personas con las manos en alto, personas anónimas y grupos de bomberos delante de la delegación de Interior que una usuaria de Twitter, Marta Suave, lo definía como desgarrador silencio. Y aquí también, en Euskal Herria, a Euskal Herria han llegado los sonidos y las movilizaciones. Voces que cantan y que están acompañadas con las cacerolas, las caceroladas que tanto el domingo como ayer tuvieron presencia. Y es un poquito todo lo que quiere recoger de alguna manera Idurre, o sí el punto de partida, desde luego, al tema que traes esta semana.
Sí, bueno, como tú, Galder, he pasado, he estado este fin de semana en Barcelona, entonces de alguna manera he vivido de cerca o he podido oler, ver y palpar de alguna manera lo que está sucediendo allí. Y yo creo que, bueno, no sé, todavía estoy en la fase en que me cuesta definir o concretar o sacar alguna conclusión certera, ¿no?, de todo lo que he visto y de lo que he vivido, ¿no? Estoy digeriéndolo de alguna manera, ¿no? Pero sí que, bueno, me ha hecho pensar mucho sobre las distintas maneras de protestar, ¿no? Por todo lo que hemos visto estos últimos días, pero también los anteriores, porque viene de antes todo esto, ¿no? Hemos visto cosas muy imaginativas, ¿no? Por ejemplo, estas últimas horas, de alguna manera, gincanas para transportar votos, ¿no? Gente corriendo por las calles con las urnas y, pues eso, casi
a relevos, ¿no?
Sí, sí, sí. Hemos visto a David Fernández de las CUP dirigiendo una de esas gincanas y además, aunque la mañana había sido, y bueno, y parte de la tarde también, pavorosa, por decirlo suavemente, además haciéndolo con humor y sonriendo, ¿no? Hemos visto a gente bailando muchísimo, repartiendo claveles, a gente cantando. La estaca, 40 años después, vuelve a ser casi la canción del verano, ¿no? Gente abrazando. Hemos visto recuentos de votos en misa. El vídeo ese es una cosa.
Sí, ayer lo trajo Iñaki.
Sí, ¿no? Es una cosa, vamos, sensacional. No sé. Yo creo que a mí al menos me faltan palabras para definir ciertos momentos y ciertas situaciones. Y luego hemos visto también aquí, por lo que he podido ver y por lo que he podido sentir, entre la gente y además entre gente de un espectro bastante amplio, que también se ha pulsado de alguna manera ese impulso de volver a la calle, ¿no? Por ejemplo, lo de las caceroladas, ¿no? Me han llegado muchísimos vídeos de muchísimos pueblos de toda Euskal Herria con las cacerolas al aire con una fuerza inusitada.
En la ventana, en la ventana, tocando
sí,
las cazuelas,
sí, sí, ¿no?
Pegando con lo que fuera. Sí, sí,
sí, sí, sí, sí. Bueno, no sé, lo de las caceroladas me ha hecho pensar mucho, ¿no? porque allí mismo también el sábado vivimos, claro, ellos lo hacen, llevan muchos días haciéndolo constantemente, ¿no? Y era llegar a las 10 de la noche y la gente, estuviese donde estuviese, empezaba a sacar ruido, ¿no? Si no tenías otra cosa a mano, pues la gente empezaba a agitar las llaves, ¿no? Y dices, ¿qué es lo que se consigue con esto, ¿no? O sea, la pregunta que... O sea, entiendo que es un modo de canalización, ¿no? Pero un poco todo lo que puede subyacer, lo que puede estar ahí dentro, ¿no? Y yo creo que sobre todo el sentir, por una parte, canalizar tu descontento, el hacer, expresar de alguna manera... pues todo ese malestar que te produce cierta situación, pero por otra parte también es palpar a los que tienes al lado, ¿no? Es también sentir el malestar del otro y el malestar de la otra y el malestar del otro y el de la otra y así, de alguna manera, yo creo que se crea juntándote todos esos malestares como una sensación de bienestar colectivo, ¿no? Surge otra cosa, ¿no? La energía, no sé... Ay, es que me hace raca-raca los cascos.
Ay, pues quítate.
Sí, me los voy a quitar, sí. Porque me hacen cr. O sea, tengo la cacerola incorporada en los cascos. Bueno,
sí, que es muy colectivo todo, ¿no?
Sí. No, entonces, bueno, estoy repasando un poquito todo lo que tiene que ver con la resistencia o con la forma de protesta civil no violenta, ¿no? Las formas que se han usado pues durante distintos periodos de la humanidad, ¿no? Tenemos lo de hacer ruido, ¿no? Por ejemplo, lo de las caceroladas o lo de cantar, lo de bailar, también tiene ese sentido de energía positiva de alguna manera también. Las acampadas, ¿no? Que no nos quedan tan lejos, ¿no? En toda esa primavera árabe que luego se extendió a Europa, el 15M, el Occupy, ahí está también el estar en la calle colectivamente, ¿no? El juntarse también. Están las sentadas, ¿os acordáis de cuando se hacían sentadas en los sitios? Ahora eso ya está un poco en desuso, ¿no? Lo de las sentadas, o hace tiempo que yo no he visto esa forma. Está la huelga en general, que está mirando, y parece que viene del antiguo Egipto, que la primera huelga se hizo en 1166 antes de Cristo contra Ramsés III. Pero claro, luego realmente cuando tomó fuerza y ya se convirtió en... O sea, tomó la forma en que se usa hoy en día, o la forma habitual con la que la conocemos hoy en día, es ya cuando la revolución industrial, ¿no? Es cuando la mayoría de la gente se vuelve asalariada, y entonces el dejar de trabajar no solo perjudica a uno, sino que perjudica a ese que te manda o ostenta poder sobre ti, ¿no? Tenemos la huelga de hambre. Ajá. Que yo pensaba que era una cosa muy india, muy de Gandhi, o sea, que seguramente tendría tradición oriental, ¿no? Por lo del ayuno, no sé,
Sí, le dabas el toque oriental.
Sí. Pero parece que tiene una raíz muy irlandesa, que San Patricio... En su época también debió de ayunar largamente, entonces, bueno, pero tiene su parte mística, da igual.
Sí, el tema del ayuno siempre va ligado a cosas místicas y religiosas.
Sí, a lo religioso también, ¿no?
Sí, claro. Sí, es verdad. Sí.
Pero unas de las... o sea, cuando tomó una de los momentos donde las huelgas de hambre tomaron mucha fuerza fue con el feminismo, con el primer feminismo y con el movimiento sufragista. Fue una de sus armas privilegiadas, digamos, la huelga de hambre. Pero es otra vez en Irlanda con el movimiento republicano, donde adquiere también mucha potencia, y yo creo que todos tenemos en mente la huelga de hambre del 81 de los presos del IRA con Bobby Sands y toda esa historia, ¿no? tenemos el scratch que resulta que se recuperó o se retomó esa tradición latinoamericana aquí en la última crisis o en lo que llamamos crisis hace... No sé,
Esperanza Aguirre.
Es que ya se nos olvida, ¿eh? Esa memoria de pez sí. que no, tenemos.
Empezó,
¿no?
Dicen que empezó en el año 2007-2008 y que ya está acabando.
Dicen que ya la hemos pasado,
sí.
¿no?
Alguien sí que la habrá pasado.
Sí. Pero ahí otra vez, pues con todo el movimiento antidesahucio, el scratch también tomó una nueva forma. Es una forma de protesta muy discutida también, aunque no sea violenta. Pero, por ejemplo, lo que hace el cobrador del frac es algo muy similar, ¿no?
Sí.
Y nadie se queja.
Al tío vestido con frac encima todo el día.
Pero muchas veces, según la posición que se tome respecto al hecho en sí, pues claro, las conclusiones son muy distintas, ¿no?
Claro.
Y luego aquí también tenemos una gran tradición de resistencia civil pacífica, porque todo el movimiento antimilitarista se basó en ello, ¿no?
En su misión,
sí,
claro.
Sí, sí, el movimiento de... Eso es.
Objeción de conciencia.
Eso, no me salía la objeción. Lo tenía aquí apuntado, objeción, pero no me salía la palabra. Ajá. El movimiento de objeción de conciencia y la insumisión también es la estrategia de la resistencia
pacífica. Sí, lo que
pacífica,
sí tienen todas, aparte de, bueno, que son formas de revolución, ¿no? De alguna manera, o sí querer cambiar las cosas, es su carácter participativo y creativo, ¿no? Yo sí que subrayaría las dos cosas, ¿no?
Y yo creo que además tienen un sentido muy radical, porque muchas veces la radicalidad se une con la violencia, ¿no? Pero pienso que realmente, es que si nos ponemos a pensar en los cambios históricos, seguramente no hay ningún cambio histórico exento de violencia, ¿no? Seguramente la relación que tenemos con la violencia ha cambiado mucho los últimos... No me atrevo a ponerle una fecha así muy concreta, pero yo creo que en los últimos 30, 40 años ha cambiado muchísimo. No solo en lo colectivo, en lo político, en lo social, sino que en lo privado y en lo íntimo también, ¿no? Yo creo que... yo al menos soy de la época en la que recibíamos hipurdicos como la cosa más normal del mundo. O sea, no te daban una paliza, pero sí que te... Pues la mamá te daba un hipurdico.
Sí, con las zapatillas.
O sea, eso estaba incorporado de alguna manera en la vida cotidiana, ¿no? Todo eso de alguna manera ha desaparecido o lo vemos con espanto, ¿no? No sé, cualquier gesto un poco... Eso, violento hacia cualquier niño, hacia cualquier persona, en lo inmediato nos resulta una cosa pavorosa, ¿no? Entonces, sí que ha habido un cambio social en eso. Yo creo que es positivo. O sea, yo creo que sí que somos más intolerantes ante las manifestaciones de violencia, pero lo que pasa es que la violencia se ha vuelto más aséptica, más quirúrgica. Es decir, las imágenes, lo que nos produce pavor es la violencia brutal, específica y de cerca. Pero las armas son cada vez más sofisticadas, son cada vez más quirúrgicas, entonces las retransmisiones y la recepción del sufrimiento nos llega cada vez más purificada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa relación que tenemos con la violencia ha cambiado. Luego está, sin embargo, la otra vertiente en la que en toda nuestra vivencia ficcionada, tanto en las series, en el cine, en los videojuegos, hay una violencia muy explícita que no sé... cómo la vivimos muchas veces, ¿no? Yo creo que somos muy, muy, muy ambivalentes con todo esto, ¿no? Pero sí que resaltaría en todo lo que está pasando últimamente esa apuesta o que la gente tenga tan claro que la vía para cambiar las cosas pasa por la no por la no violencia, ¿no? Sí, o sea, un poco me gusta o noto ahí un cambio importante, ¿no? En esa tolerancia, pero a la vez también veo esa ambivalencia, ¿no?
Sí, que es súper paradójico, ¿no? Sí. Como decías, ¿no? En estos momentos en los que tenemos, ¿no? Tan interiorizada la violencia, ¿no? Que se tienda a no utilizarla, ¿no? Afortunadamente.
Lo que ocurre es que contraposición a la cultura de la violencia que igual ha imperado durante tiempo, había una tendencia a ahora. Pero de todas maneras, no es una innovación, porque se vuelve a las prácticas que llevaron a la independencia de India.
¿Eh?
Uh-huh. Entonces, se ha vuelto aquello después de un periodo de décadas en el que el uso de la violencia se veía como un método para conseguir objetivos políticos en muchos sitios. Uh-huh. Y ahora, de repente, parece que tenemos ese rechazo. Tú has mencionado antes lo de los actos de violencia cotidiana, que el ama saca la zapatilla. El otro día, estando en un bar en Bilbao, una ama se enfadó con su hijo y le dijo unas cosas muy malsonantes, unas cosas muy fuertes, y la gente se quedó espantadísima.
Yeah.
Y sacó, incluso se quitó el zapato, y la gente se quedó espantadísima. Y comentamos entre los amigos que eso hace 30 años no hubiera llamado la atención.
Claro.
Y ahora te choca.
Ahora te choca.
Y te provoca una sensación de rechazo. Y yo creo que la ambivalencia es que ese rechazo en la vida cotidiana o en nuestra vida, oye, lo vemos como una ficción en las series, en los videojuegos, que no pasa nada, que son ficción.
Sí, pero luego también tenemos esa parte violenta que está con nosotros, con cada uno de nosotras y nosotros. Y es que luego, a la vez, por ejemplo, en las actitudes que hemos podido ver estos días en Barcelona, ¿no? Chicos, eran chicos, digo chicos, específicamente chicos, porque yo los que he visto eran chicos, jovencísimos, que pasaban y cantaban el Cara al Sol con una actitud muy chulesca, muy provocativa, ¿no? Con ese impulso de violencia incluso, ¿no? Entonces, también está presente, porque la violencia sí que nos resulta muy incómoda, la hemos hecho desaparecer igual de alguna manera, nos hemos vuelto más intolerantes, incluso en las formas verbales, ¿no? Yo creo que antes, igual entre amigos, en las cuadrillas, las discusiones, podían ser mucho más viscerales muchísimas veces, incluso en el trabajo, ¿no? Las broncas que había, bueno, yo me acuerdo, en la primera redacción en la que yo empecé, las maneras de gestionar el trabajo, o sea, hoy en día se tacharían de mobbing, el cambio es brutal,
muy
¿no?
Fuerte, sí, muy notable.
Los patios de las escuelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que hay por una parte todo eso, pero yo creo que nos hace, muchas veces pienso que realmente no sé hasta qué profundidad tiene el cambio. Esa es la pregunta, ¿no? Me alegra, o sea, por una parte, digo, igual en lo que hemos evolucionado más estos últimos 40 años ha sido en esa evolución en la que la violencia nos resulta cada vez más insoportable, pero muchas veces también me pregunto, me cuestiono sobre la profundidad de ese cambio.
Iremos viéndolo pues todo,
sí,
¿no?
Sí.
Porque
sí.
Día a día, ¿no? Vamos viendo, conociendo diferentes cosas. Bueno, ha sido muy más que interesante.
Bueno, luego tenemos, ¿no?, la otra parte también en Cataluña, que es justo, ha sido la contraria. O sea, una violencia que yo creo que, o sea, hasta poniéndonos en la peor situación, nadie, o muy poca gente, se esperaban ciertas escenas que se han visto, ¿no?
Pues seguiremos hablando de ello, seguro. Además, estamos recibiendo un montón de WhatsApps, pero han entrado como 200 de golpe, con lo cual no podemos hacerles caso. Y Durres Kisabel, es que ricasco.
Zuei.
Datorren asterarte. Mucho handi bat.
Ale.